Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Buenísimas noches a todos. Es sábado 11 de diciembre. Inauguramos el fin de semana en la noche de COPE con la mosca detrás de la oreja. Estamos a las puertas de la Navidad y si los indicadores siguen subiendo, que no nos extrañe que aumenten las restricciones más allá del pasaporte COVID, que es la herramienta en la que se están apoyando muchas comunidades autónomas para frenar este virus. El caso es que se habla mucho de las consecuencias físicas de la COVID y poco de los problemas psicológicos que provoca, como por ejemplo el hambre emocional que se ha disparado con esta pandemia. Para que te hagas una idea, las consultas por esta cuestión, por hambre emocional, representan un 40% del total de las consultas relacionadas con la psiconutrición. Y es que la situación sin precedentes que estamos viviendo provoca que algunas personas utilicen la alimentación como válvula de escape. Ahí es donde vamos a poner el foco esta noche. ¿Por qué las emociones provocan en muchas personas comer en exceso? ¿Por qué comemos, por ejemplo, cuando nos aburrimos? ¿Y cómo podemos controlar el hambre emocional ahora que llegan unas fiestas en las que la mayoría de las celebraciones ocurren en torno a una mesa? Y es que estamos a las puertas de la Navidad. Ana Huertas, buenas noches.
Hola, muy buenas noches. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú?
Pues bien. Otro viernes más aquí de fiesta. Bueno, sábado. Oye, ya.
Sábado ya. Por cierto, tú eres muy golosa, porque se avecinan tiempos duros en los que es muy difícil resistir la tentación, ¿eh?
Pues fíjate, la gente me va a odiar un poquito, yo creo, esta noche, porque no soy muy de dulces navideños. Es verdad que soy golosa, pero los dulces navideños...
Qué suerte vas a tener, ¿eh? Ya te lo digo yo. Porque en dos semanas estamos celebrando la Nochebuena y comiendo turrón como si no hubiera un mañana, ¿eh? Así que estos días toca hacer acopio de esos dulces navideños que tanto nos gustan, pero que siempre acaban sobrando. A que todavía tienes del año pasado, ¿eh? ¿Cuál es el dulce típico navideño que siempre se queda en la bandeja? Porque siempre hay alguno. No sé si en tu caso son los polvorones, los mantecaos, las bolitas de coco, vete tú a saber. ¿Y por qué compramos de todo cuando hay cosas que no le gustan a nadie? No sé si ese es tu caso, ¿no?
Lo que siempre sobra en todas las casas es el polvorón de limón. ¿Quién se come un polvorón de limón, por Dios? ¿Es verdad o no es verdad?
Este me hace mucha gracia, Rosa. El polvorón de limón.
Oye, pues los polvorones y los mantecaos no pueden faltar. Hoy en día hay muchísima variedad, es verdad. Y no es uno de los peores, ¿eh? El polvorón de limón.
¿Cuál les parece el peor?
Pues no lo sé, porque hay algunos que se te hace bola.
Ya.
Yo creo que, mira, los de sabores a mí me entran mejor que los originales de toda la vida. También sí, te digo, sí. Pero es verdad que, bueno, hay mucha gente que le gustan, están muy ricos, ¿no?
Hombre, no sé, a mí es que se me queda la boca un poco seca con el polvorón.
Claro, ese es el tema de los polvorones. Bueno, vamos a ver si son los que sobran en tu casa año tras año, eso queremos que nos lo cuentes. ¿Cuál es tu dulce navideño favorito y aquel que siempre acaba sobrando?
¿Y dónde nos lo puedes contar? Pues como siempre, en Facebook, en La Noche de Rosa Rosado, en nuestro Twitter, que también nos puedes seguir, @lanoche_rosado, y en el WhatsApp del programa que nos escuchamos, en el 680.
87089770. Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Te dije adiós. Llegaste tarde para despedirnos. Y si el destino apresurado quiso herirnos, yo descubrí una solución.
Ansiedad con la comida, hambre emocional. La situación sin precedentes que estamos viviendo ha provocado que muchas personas utilicen la alimentación como válvula de escape, algo que se ha disparado en los dos últimos años. Un 40% del total de las consultas relacionadas con la psiconutrición están relacionadas con el hambre emocional, o lo que es lo mismo, la ingesta compulsiva de alimentos de baja calidad nutricional. La pandemia ha hecho más visible aún que la salud mental es algo que tenemos que cuidar porque puede resultar muy frágil. Muchas veces podemos pensar que somos fuertes, que eso no me va a pasar a mí, que nunca nos vamos a ver derrotados por nuestro pensamiento, hasta que ocurre. Y una de las maneras más comunes de paliar la ansiedad que nos ha generado esta pandemia es comiendo. Y eso lo sabe bien Alejandra García, es logopeda, tiene 25 años y su relación con la comida ha empeorado bastante desde que comenzó todo esto. Alejandra, buenísimas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, resulta que tú siempre has sido una persona que ha cuidado bastante su alimentación, pero durante este último año y medio, más o menos, podemos decir que has perdido el control sobre tus comidas.
Pues sí, la verdad que, a ver, yo por la general como bastante sano y pues hago mucho deporte. Por eso, pues es curioso que me haya dado ese tipo de ansiedad, a pesar de querer cuidar mi alimentación.
Entiendo que todo empezó con la pandemia, ¿no? Con el estado de estrés al que estábamos todos sometidos por el miedo a contagiarnos, la distancia social, la importancia de permanecer en casa sin salir. Todo eso, digamos, que desencadenó esta situación de ansiedad emocional.
Sí, así es. Y me empecé a dar cuenta pues cuando llegó un momento en el que llegaba por la noche a trabajar y después de haberme dado pues un atracón de snacks, abría la nevera y comía lo primero que pillaba. O sea, ya. Es cierto que yo desde adolescente, pues a ver, lo típico, ¿no? Con los exámenes, la universidad y demás, estaba nerviosa, me daba hambre y entonces comía. Pero bueno, no llegaba a alarmarme porque siempre parece que es lo típico. Hay gente a la que le da pues los nervios o ansiedad y en ese momento le entra hambre y otros que le cierran el estómago. Pero claro, la cosa ahora ha cambiado. Porque después de la pandemia hubo un momento en el que no me preocupaba por mi alimentación y ahí fue entonces cuando me preocupé porque yo siempre, como te he comentado antes, tenía bastante en cuenta lo de llevar una dieta equilibrada, comer sano y demás.
Ya, y empezaste con los atracones y te sentías mejor después de comer, después de ese atracón de comida.
Sí y no. Me sentía mejor, pero luego me sentía mal. Me sentía mal por eso, porque me dolía el estómago, me notaba llena.
Remordimientos de conciencia.
También.
Claro, porque hablamos de un tipo de ansiedad que te hace comer más allá de nuestros requerimientos nutricionales y casi siempre suele ser comida poco saludable, ¿no? En tu caso, ¿de qué te atiborrabas?
Pues mira, a mí siempre me encantan las verduras, el pescado, las ensaladas, pero cuando me dan esos ataques de ansiedad, pues soy capaz de comerme un paquete de galletas casi entero o, por ejemplo, las bolsas estas de patatas fritas que yo nunca suelo comprar y en mi casa, pues la verdad que no hay, pues cogía todo.
Ya, todo te venía bien.
Todo.
¿Y hay algún momento que recuerdes de tocar fondo en el que piensas que has perdido el control de lo que comes?
Pues, a ver, no, yo sí que me preocupaba porque sabía que era algo que no era normal, que no estaba comiendo bien, que quería seguir teniendo una dieta sana, pero quizás cuando, en esos momentos en los que me sentía mal, con remordimiento de conciencia, así que decía, pues cuando vuelvas a tener este atracón, piensa en este remordimiento de conciencia que estás teniendo ahora, ¿no?
Ya, pero igual no era suficiente, ¿no? Porque si vuelve la preocupación, la incertidumbre, la tristeza, la ansiedad o incluso el aburrimiento, ¿no? Tú vuelves con esa necesidad de comer en exceso.
Justo.
Alejandra, ya cuando pudimos salir de casa, lejos de mejorar tu situación, creo que empeoró a causa del trabajo, ¿no? ¿Qué ocurrió para que tuvieras más ansiedad?
Creo que se me juntó todo porque justo después de la pandemia abrí mi propia clínica. Y la verdad que, a ver, estoy muy agradecida porque tengo mucho trabajo, pero no podemos engañar a nadie. Es increíble el trabajo que da. Y todas las noches pues llegas a casa con alguna preocupación en la cabeza, aunque no quieras.
Ya.
Y la cantidad de pacientes y todo genera más ansiedad.
Por lo tanto, al estrés que te genera el trabajo sumamos también la incertidumbre de emprender en plena pandemia. Y supongo que has notado que tu cuerpo está peor al no alimentarse bien, porque esto al final, claro, la salud se resiente, ¿no?
Eso es, sí, está peor en cuanto a pues, dolores de estómago, como que te sientes más pesada, remordimiento de conciencia, ya no solo a nivel físico, sino también a nivel psicológico.
Y durante todo este tiempo, ahora ya con tu negocio en marcha, ¿has conseguido desestresarte un poco y manejar esta situación de hambre emocional? ¿En qué momento estás ahora mismo, Alejandra?
Pues la verdad que ahora estoy bastante contenta porque lo estoy controlando. Sí que es verdad que una amiga mía es psicóloga, y bueno, pues he hablado varias veces con ella sobre el tema y con fuerza de voluntad pues cada vez me dan menos estos ataques de no saciarme con nada.
Que te está ofreciendo estrategias, ¿no?, para hacer frente a esta situación.
Sí.
El deporte, por ejemplo, es una de ellas.
También, porque al final es como una vía de escape.
Claro.
Cuando te sientes así, haces deporte y la verdad es que te libera muchísimo.
Bueno, ¿el trabajo va bien, Alejandra?
Sí, la verdad que estoy muy contenta por esa parte, no me quejo.
Bueno, pues eso es lo importante. Ahora tenemos que intentar controlar todas esas emociones que a veces nos juegan malas pasadas, en este caso con la comida.
Eso es.
Eso es. Bueno, Alejandra García, gracias por contarnos tu caso aquí en la noche de COPE. Muy amable.
Muchas gracias. Buenas noches.
Gracias. Buenas noches y suerte.
Gracias.
Sí.
Las emociones que pueden provocar en muchas personas comer en exceso con el fin de sentirnos mejor. Blanca de Aro es psicóloga del Hospital Ramón y Cajal de Madrid. Blanca, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, es increíble cómo las emociones pueden tener un impacto negativo en nuestros hábitos alimenticios, ¿verdad?
Sí, así es. Y además ahora, pues en consulta es algo que se ve cada vez más. Mucho a raíz de la pandemia, bueno, ya era un problema cuya prevalencia pues se estaba viendo en aumento en los últimos años, pero es cierto que la pandemia ha sido un estresor muy importante que ha derivado, pues, entre otros, en estos problemas relacionados con la conducta alimentaria.
Al final no es otra cosa que comer de más como respuesta al estrés, a la ansiedad, incluso al aburrimiento, y sabemos que eso es algo muy frecuente, pero en este caso, doctora, ¿por qué comemos cuando nos aburrimos?
Bueno, es una forma al final, ¿no?, una mala estrategia de afrontamiento ante pues emociones mal gestionadas como sería pues la ansiedad o la tristeza. Es cierto que existen alimentos que por sus características tienen efectos antidepresivos porque funcionan como estimuladores de serotonina. Pero más allá de esto siempre hemos asociado también ciertos alimentos y ciertas comidas como premios y castigos que los convierten en reforzadores a corto plazo, que nos liberan, ¿no?, como de estados emocionales desagradables.
Y cuando estamos estresados, como es el caso de Alejandra, ¿el comer en exceso se debe a la misma causa? Es decir, ¿todos son emociones mal gestionadas?
Bueno, en este caso puede ser efectivamente pues que exista una emoción y usemos la comida como vía de escape de esa emoción. El problema que tenemos es que muchas veces esto en el corto plazo nos sirve, ¿no? Tiene un proceso como de relajación, de liberación de serotonina que nos ayuda, pero a largo plazo suele venir otro tipo de emociones como la culpa, más ansiedad, que al final nos van a llevar otra vez a comer más. Entonces se vuelve en un círculo vicioso que va perpetuando esta conducta.
Ya. Alejandra tiene ahora mismo 25 años. No sé, doctora, si está en el tipo de perfil en el que se suele manifestar este hambre emocional.
Sí, efectivamente. Casi todos los trastornos de la conducta alimentaria se ven más en mujeres que en hombres.
¿Y este tipo de hambre emocional es diferente al hambre real, digamos, al hambre físico?
Sí, así es. El hambre físico está desencadenado porque hace un periodo largo de tiempo que se hizo la última ingesta. Y entonces podríamos decir que cuando el hambre es física, sería cualquier tipo de alimento el que nos serviría para nutrirnos y saciarnos. Sin embargo, cuando se trata de hambre emocional, buscaríamos siempre alimentos palatables, ricos en grasas, hidratos de carbono, porque estamos buscando ese efecto de producir serotonina y hormonas beneficiosas, pero también ese efecto de como de premiarnos, ¿no? Ese llegar de la oficina y me tomo la hamburguesa porque me la merezco, ¿no? Porque al final son alimentos muy asociados al premio, por así decirlo.
Sería interesante que antes de correr a la cocina a comer, pues intentáramos identificar si lo que estamos sintiendo es hambre física o hambre emocional, ¿no, doctora? Sería un primer paso importante.
Sí, eso es, ¿no? Muchas veces nosotros lo que recomendamos en consultas es hacer este ejercicio de escuchar qué emoción hay ahí detrás, incluso esperar un poco, porque se ha visto que cuando el hambre es física, si tú esperas 10, 15 minutos, esto va a ir incrementándose. Sin embargo, si se trata de hambre emocional, si consigues introducir una actividad distractora o un ejercicio de relajación, llega incluso como a olvidarse y desaparecer esta necesidad de comer algo urgentemente.
Bueno, eso puede ser un tipo de estrategia, ¿no?, para hacerle frente a lo que llamamos hambre emocional, ¿no?
Así es. Al final se trata un poco de ir al origen y al foco de que nos está llevando a tener hambre antes de intentar como trabajar esas emociones que son secundarias al atracón o a la sobreingesta o a una ingesta descontrolada.
Alejandra nos contaba que a ella el ejercicio físico, por ejemplo, le ha ayudado mucho. Supongo que a esto, si le sumamos un menú equilibrado y mucha fuerza de voluntad, podemos salir de este círculo, ¿no?
Eso es. El ejercicio físico siempre va a ser nuestro mejor aliado porque es un antidepresivo natural. O sea, él por sí mismo ya va a ayudar a nuestro cerebro a ponerse en marcha en un modo más positivo, por así decirlo. Y además es una actividad que nos conecta con emociones de autocuidado, que nos evitarán en cierta medida que volvamos a esas conductas que nos resultan perjudiciales o que nos llevan a emociones desagradables. Entonces nos funciona como distractor y a la vez tiene un efecto antidepresivo natural que nos va a ser muy beneficioso.
¿Qué más cosas puede funcionar? ¿Qué le puede funcionar a una persona para salir de este ciclo? Porque supongo que esto empieza por el estrés y termina por el sentimiento de culpa y vuelta a empezar, ¿no? Esto es un ciclo que parece que no termina nunca.
Eso es. Una de las cosas más importantes es intentar no caer en esta pérdida de control, donde parece que uno se deja llevar por este oleaje, le viene el atracón, luego la culpa, luego otra vez el atracón, y entonces uno siente que ha perdido el control sobre esta conducta totalmente. Lo primero es consultar con un profesional, pero sí que es importante atender, ¿no?, a qué es lo que hay debajo. Como Alejandra, que identificó eso con el estrés laboral, ir ahí a ese origen y luego poder trabajar esas emociones, porque puede ser a través del deporte, donde uno pues consiga gestionarlas, mediante ejercicios de relajación, o también a veces haciendo cambios en su vida, ¿no?, que hasta cierto punto puedan ser pues abordables, ¿no? A lo mejor uno no se puede cambiar de trabajo, pero puede regular mejor la jornada o puede tener una mayor comunicación con el equipo o delegar funciones. Muchas veces ponemos el foco en lo que la persona está sintiendo, pero a veces hay que irse incluso más atrás de qué está causando eso y hasta qué medida podemos hacer cambios, ¿no?
Claro, en cualquier caso, darse un atracón de comida no es la solución. Puede provocar un alivio momentáneo, pero a la larga acabará empeorando las cosas y puede convertirse en un círculo vicioso, difícil de romper, que ese es el problema.
Eso es difícil de romper, y más pues en una sociedad, ¿no?, donde al final pues tenemos muy fácil acceso a este tipo de comidas, se suelen asociar con momentos de ocio, entonces es como difícil pues intentar como decir, bueno, yo me aíslo, yo no compro nada de esto, yo no tengo contacto con este tipo de alimentos donde yo pueda sentir este descontrol. O sea, al final hay que vivir en el mundo y en el día a día, ¿no? No es la solución meterse en una burbuja donde no me pueda descontrolar, sino que hay que darle a la persona pues estas herramientas de gestión emocional y de autocontrol para que pueda estar en sociedad sin tener este tipo de conductas.
Claro, doctora, se habla mucho de las consecuencias físicas de la COVID y poco de problemas psicológicos que provoca, como por ejemplo el hambre emocional, que como decíamos antes se ha disparado con esta pandemia. ¿Qué secuelas nos puede dejar?
Bueno, efectivamente en consulta son cada vez más las personas que preguntan, consultan y vienen a nosotros pues por problemas del estado de ánimo, de ansiedad y de la alimentación. Yo creo que la pandemia al final pues ha sido un estresor muy importante, donde siempre hablamos de una vulnerabilidad que podría estar ahí latente o no, pero que ha activado y puesto en marcha muchos mecanismos que a lo mejor no sabíamos que estaban ahí mal funcionando y así es. En cuanto a la alimentación, pues sí que en población más joven se ha producido más número de diagnóstico de anorexia y bulimia, y en población quizá más adulta sí que se habla de este hambre emocional a nivel de atracón y sobreingesta. Yeah. Algunos hablan incluso de que la anorexia y la bulimia podrían ser fases más tempranas que otros trastornos como el atracón, ¿no? Pasar de esta restricción a un comedor más impulsivo.
Ya. Bueno, a mí me preocupa que estando a las puertas de la Navidad y viendo que los indicadores de COVID tan altos que empezamos a tener, y que esto puede provocar que vuelvan las restricciones, que tengamos que cambiar los planes de pasar estas fiestas en familia, claro, todo esto genera sentimientos que no podemos controlar y pueden volver los picos de ansiedad y volvemos a caer en comer en exceso. Yo no sé cómo luchar contra esto, doctora, teniendo las Navidades tan cerca.
Bueno, las Navidades desde luego son fechas difíciles, ¿no?, para las personas que tienen problemas relacionados con la comida, ¿no? Se basa casi toda celebración en torno a una mesa y con comida muy rica, muy palatable, pero que puede suponer, ¿no?, un descontrol. Yo creo que aquí es importante, cuando no se trata de hambre física, las estrategias como ir sin mucha hambre, comer algo, como algunos nutricionistas aconsejan, no nos valdrían. Aquí se trataría de ir más de ir relajados a este tipo de comidas, ¿no? Incluso poder hacer un ejercicio de relajación previo, no entrar en discusiones con familiares que no hemos visto hace tiempo, que sabemos que opinan distinto. Sería más una estrategia de evitar conflictos de cara a no sufrir estos picos de ansiedad. Y si nos vemos en la situación que al final pues nos estamos viendo sobrepasados, una estrategia muy útil es abandonar, pedir disculpas y abandonar durante unos minutos la cena o la comida que se está celebrando. Intentar salir al exterior o a un lugar tranquilo, que a una muy mala podría ser incluso el baño del restaurante o de la casa en la que estemos, y dedicarnos ahí un tiempo como a volver a un estado de calma, para volver a esa cena o a esa comida, pero desde otro lugar, donde no estemos sobrepasados por la emoción.
Ya. sobrepasados por la emoción, por la situación o por el peso. Sobre todo tenemos que tener muy presente que la obesidad y el sobrepeso, que esto nos puede generar, se asocian directamente a enfermedades graves. Y este es un tema también muy importante que no podemos pasar por alto.
Eso es. O sea, es cierto que al final cuando hablamos de obesidad vemos que es muy multifactorial. Evidentemente el ejercicio y la dieta influyen, pero hay otras cosas detrás que también están produciendo esa obesidad y que se deberían abordar. Y claro, una de las cosas, si lo que está llevando a la sobreingesta pues son problemas emocionales, deberían tratarse. También
es que la obesidad es un factor de riesgo con y sin COVID, y siempre hay que tenerlo muy presente. Blanca de Aro es psicóloga del Hospital Ramón y Cajal de Madrid. Blanca, muchísimas gracias por atendernos a estas horas en la noche de COPE, muy amable.
Muchas gracias, buenas noches.
Gracias y felices fiestas.
Igualmente.
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE, estar informado.
Shopping till they're dropping in the snow. Kids are crying, dogs are barking. Catching up with folks we barely know. Sure, it's madness.
Bueno, tenemos por delante dos semanas de mucha reunión en torno a la mesa en las que hay que disfrutar, pero también hay que tener mucho cuidado con el virus. Y es que en dos semanas estamos celebrando la Nochebuena con nuestras familias y disfrutando de todos los dulces tan típicos que hay en estas fechas. Claro, estos días toca hacer acopio y te das cuenta de que todavía tienes alguno del año pasado, ¿verdad? Que es de lo que vamos a hablar esta noche. ¿Cuál es el dulce típico navideño que siempre se queda en la bandeja? ¿Por qué compramos de todo cuando hay cosas que no le gusta a nadie? ¿Qué sería en tu caso, no? De todo eso hablamos con los oyentes en Huertas.
Efectivamente, yo, me estoy partiendo la risa porque podemos hacer una bandeja entera de las cosas que no se come nadie, ¿eh?
Pues mira, yo lo compro todo para casa de mi madre y para aquí. Compro una caja de polvorones, mitad para aquí, mitad para allí, una caja de rosquillas, como dicen que hasta San Antón, Pascua son, yo siempre tengo la bandeja hasta San Antón y como la tengo aquí en la cocina, pues después de comer con un cafetillo, pues siempre pico una cosa.
A esta no le sobra nada.
Bueno,
y además hace bien, porque claro, dice, para que me sobre, pues jopel, reparto no una cajita entre la bandeja de mi madre y la mía y así.
No, sí, está muy bien, pero tú pones la bandejita en la mesa de la cocina y siempre picas, claro. Esa bandeja que suele tener de todo, desde mantecados, polvorones, el turrón, el mazapán,
sí,
me encantan.
Sí, las almendras estas garrapiñadas a mí esas no me gustan.
Bueno, a mí
verdad.
Es que de todo lo que hay en la bandeja me lo como todo, ya te lo digo.
Yo es que, esta noche los oyentes van a descubrir que yo no soy muy de dulce, la verdad.
Ah, no, mira qué suerte.
No, pero hay otros que comen de todo, ¿eh?
Pues yo no tengo nunca de un año a otro porque me lo como todo. Y si no me lo como yo, se lo come uno de mis hermanos. En mi casa somos 6 hermanos y todos nos comemos todo. Teníamos que contarlo y mi madre repartirlo para que uno no tuviera más que otro. Y hoy por hoy, casada, marido y 2 hijos, ninguno. Con lo cual lo compro y me lo como.
Que no sobra nada.
Que nada.
Que todo se lo come. Bueno, pues nada. A preparar ese estómago para todo lo que viene en cuestión de nada, de días. Hoy estamos hablando de dulces navideños, de esos que tanto nos gustan. Y bueno, también de los que siempre acaban sobrando, a que todavía tienes del año pasado. ¿Cuál es el que siempre se queda en la bandeja? ¿Y cuál es el dulce típico navideño que más te gusta y el que menos?
Nos lo puedes contar en Facebook, en La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado y en WhatsApp en el 687-08-9770.
Y esta noche también te voy a contar la historia de una iglesia completamente abandonada que va a hacer que un pueblecito de Burgos ya desaparecido renazca. Pedro Francisco Moreno es el presidente de la Asociación Amigos de Villamorón y es el impulsor de una iniciativa con la que pretende recaudar fondos para restaurar el interior del templo.
Efectivamente, es un templo que impresiona a todo aquel que lo conoce, bien porque se acerca allí físicamente a verlo, o bien porque te crea a través de internet y ve unas imágenes que realmente son muy, muy hermosas.
Bueno, enseguida te cuento todos los detalles de esta iglesia y también toca hablar esta noche con nuestro querido boxeador Jero García. ¿De qué vamos a hablar esta noche? Bueno, pues fíjate, hay muchos tipos de violencias que acechan a las mujeres. Está la física, psicológica, contra los hijos y todas, absolutamente todas, dejan tremendas heridas difíciles de sanar. El maltrato psicológico, el que te anula, es hoy el gran desconocido para las propias víctimas que en muchos casos no saben qué les pasa. Y eso es especialmente acuciante entre las adolescentes. Por eso es importante que todas y todos estemos alerta para poder detectar esos casos. Ha de ser una acción coral y siempre de ayuda. Y de eso, precisamente, hablamos enseguida con Jero García. Ahora, noticias.
I'm coming home, I'm coming home.